Iglesia de Cristo de los Ministerios Llamada Final en Phoenix, Arizona, presenta al Pastor José Arriaga, quien cumpliendo con la comisión de Joel 2:1, predica la palabra de Dios para preparar a la iglesia que hará temblar al mundo en estos últimos tiempos.
Días son estos de Elías, declaran palabra de Dios.
Y ahora, el Pastor José Arriaga con el mensaje de la palabra de Dios.
Hechos capítulo 22, verso 24, que el comandante ordenó que lo llevaran al cuartel, está hablando del apóstol Pablo, diciendo que debía ser sometido a azotes para saber la razón por qué gritaban contra él de aquella manera. Y cuando lo estiraron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba allí: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haberle hecho juicio? Y al oír esto, el centurión fue al comandante y le avisó diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es romano. Muy bien, fíjese que cuando el apóstol Pablo iba regresó a Jerusalén del tercer viaje que estaba haciendo en esta oportunidad para predicar el evangelio en aquellas regiones, dice Hechos 22:24 que lo metieron preso para torturarlo. Dice que el comandante ordenó que lo llevaran al cuartel y que le dieran aguas, que lo torturaran, hermano. Fíjese que lo agarraron en Jerusalén preso y lo metieron preso para torturarlo. Ahora dice el verso 25 que cuando comenzaron a torturarlo, dice una versión que en cuanto comenzaron a apretarle las correas, no sé qué tipo de tortura era esa, hermano, pero dice que en cuanto comenzaron a apretarle las correas, dice que el apóstol Pablo les dijo a los soldados que él era ciudadano romano. Se recuerda que Roma era el imperio mundial en ese tiempo, ¿verdad? Y tenía posesionado a todo Israel, pues estaban gobernando Israel. Y toda la guardia y todo lo que se movía ahí era del imperio romano. Y entonces cuando agarraron al apóstol Pablo y lo iban a empezar a torturar, fíjense que dijeron: este es un pobre mojadito. Este es un judío, dijeron. Dale duro ahí con el garrote hasta que hable. Pero cuando iban a empezar a torturarlo, dice que el apóstol Pablo les dijo: miren, ustedes tengan cuidado con lo que van a hacer, porque yo soy citizen USA. Pues le hablo así para ponerlo en nuestro tiempo, para que podamos comprender mejor lo que estaba pasando ahí. Dice que les dijo: miren, les es permitido a ustedes, verso 25, azotar a un ciudadano romano sin haberle hecho juicio. Mire de lo que se acordó el apóstol Pablo ahí, hermano. El apóstol Pablo llevaba ya años predicando el evangelio y de repente se acordó que era ciudadano romano. Entonces yo quiero que vea usted conmigo, fíjese, con este acontecimiento, que hay algo muy importante que tenemos que entender de Dios, y es el hecho de que todo lo que tenemos en la tierra tenemos que usarlo para el bien del evangelio. Amén. Ahora diga: todo lo que tengo en la tierra lo tengo que usar para el evangelio. Eso tenemos que entender de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo ahí se acordó y dijo: ¿dónde dejé mi pasaporte azul? Cuando se lo encontró en la bolsa y dijo: si yo soy ciudadano romano, ¿cómo voy a dejar que estos hombres me garroteen nada más? Mire de lo que echó mano el apóstol Pablo, hermano. Echó mano de algo que él había alcanzado en la tierra. Por supuesto que Dios le había permitido que lo alcanzara. Algo que tal vez, hermano, él pensó que ya nunca más lo iba a usar. Pero llegó el momento cuando en peligro por causa del evangelio, se acordó que era citizen Romans, que era ciudadano romano. Mejor se lo digo en español. Era ciudadano romano, era Italian citizen. Era ciudadano romano. ¿Sabe? Dice que los guardias, cuando le fueron a decir al comandante, era como el comandante de una base militar ahora en nuestro tiempo, le fueron a decir: mire señor general o señor coronel, fíjese que a ese que vamos a torturar, que usted nos dijo que le diéramos agua, es ciudadano romano. Si lo tocamos nos va a pegar una demandada horrible. Dice que inmediatamente lo soltaron, hermano, y le dijeron: Mister, I'm sorry. ¿Cómo no nos dijo antes que era ciudadano romano? Mire, entonces tenemos que entender a Dios, hermano, que todo lo que tenemos en la tierra, o lo que hemos alcanzado, lo tenemos que usar para el bien del evangelio. Amén. Va a llegar el momento cuando Dios se lo va a pedir, se lo va a demandar, y va a decir: echa mano, tú sabes hablar inglés, háblale del evangelio a este, háblale. Y usted tal vez va a estar por ahí por Europa, en Rusia, dice: pero no sé hablar ruso, pero sabes hablar inglés, háblale inglés a este, te va a entender. Y usted va a echar mano de lo que aprendió, de lo que alcanzó en la tierra, hermano. ¡Ah, gloria a Dios! Y Dios va a glorificar su nombre. No, pero qué aplauso más desganado. A ver, démosle un buen aplauso al Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Es cierto que hay calor, hermano, pero no es para que también. Miren, estudiemos esto. Pues fíjese que quiero que empiece viendo conmigo que Dios es el que nos provee todo. Todo, todo. Mire, dice la Biblia en el Salmo 145:9 que Dios tiene cuidado de sus creaciones. Dice ahí: el Señor es bueno para con todos, y su compasión sobre todas sus obras. Dios tiene cuidado de todas sus creaciones, hermano. Todo, todo Dios se lo ha dado, desde ese cuerpo que tiene. Bueno, tal vez alguien dirá aquí: ¿qué cuerpo tan feo me dio? Pues déjeme decirle que Dios le había planificado darle un buen cuerpo a usted. Lo que pasa es que el pecado se metió de por medio y medio lo arruinó a usted. Por eso tenemos que usar lentes. Y nos dicen los cuatro ojos. Pero no es porque a Dios se haya olvidado, no. Lo que pasa es que el pecado lo ha arruinado todo aquí, hermano. Pero Dios planificó para nosotros, hablando del cuerpo, darnos unos cuerpos excelentes, a la imagen de Adán y a la imagen de Eva, pues, los hombres y las mujeres. Lo que pasa es que el pecado todo lo ha arruinado, hermano. Entonces usted ve que nacen unos tal vez sin un brazo, otros nacen pegados. No es culpa de Dios. La gente afuera dice: bueno, así nos lo dio Dios, pues así. No, es el pecado el que ha arruinado todo. No es culpa de Dios. Pero fíjense, todo Dios lo provee. Dice que Dios tiene cuidado de sus creaciones, dice el Salmo 145:9, y dice el Salmo 104:27 que teniendo cuidado de sus creaciones, Dios les provee todo. Mire, dice 104:27: todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Dice el verso 28: tú les das, ellos recogen, abres tu mano y se sacian de bienes. Es Dios el que nos provee todo, ¿ya se dio cuenta? No es la madre naturaleza, como dicen los panteístas. Madre de ellos será, pero no la nuestra. Dice la Biblia que nuestra madre es la Nueva Jerusalén. Los católicos dicen que es María. Tampoco. Nuestra madre, dice la Biblia, es la Nueva Jerusalén, hermano. De esa matriz salimos realmente. Esa fue nuestra matrix. Esta es nuestra matriz. De ahí salimos y para allá vamos de regreso. A la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial. No es la naturaleza la que provee, ni es, hermano, por casualidad. No, es Dios el que tiene cuidado de usted. Y ve y siempre mira que haya oxígeno, aunque ya se está acabando. Por culpa de los pecadores hombres. Dios mira que siempre haya sol, aunque ya está calentando mucho. Es por culpa del pecado de los hombres. Dice la Biblia que Dios permite eso para que los hombres se arrepientan, hermano, pero nadie se arrepiente. Solo usted y yo. Pero Dios nos provee todo. Porque tiene cuidado de sus creaciones. Ahora, Dios nos provee, entonces, fíjese, con un propósito. Ahora diga, Dios nos provee con un propósito. Dios nunca da nada sin tener un plan hecho, hermano. Jamás. ¿No cree usted que Dios creó la raza humana y la tiene ahí, le provee todo solo porque al fin y al cabo tiene que darles, porque al fin y al cabo los creó? No. Dios los hizo con un propósito. Usted y yo nacimos en la tierra y Dios nos provee ahora con un propósito también, hermano. Aunque el pecado se ha metido de por medio y ha querido arruinarnos, pero Dios tiene un propósito con nosotros. Amén. Dice el Salmo 37:28 que nos provee, en primer lugar, dice que nos provee para preservarnos vivos, hermano. Dice ahí, porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus santos, y ellos son preservados para siempre. Pero la descendencia de los impíos será exterminada. Entonces, el primer propósito por el cual Dios nos provee a usted y a mí, fíjese, es para preservar nuestras vidas, para que sigamos viviendo en la tierra. Fíjese que dice otra escritura ahí que Dios nos provee para determinar los años que tenemos que vivir en la tierra. Así es que cuando a alguien le toque ya partir, siéntase contento porque ya llegó su tiempo. No se ponga triste, ni se ponga a patalear, ni a dar gemidos raros. No, siéntase contento porque Dios ya le permitió vivir, ya le proveyó para vivir y llegó el tiempo de partir. Amén. Amén. Sí. Entonces Dios nos provee para preservarnos, para preservar a sus santos, dice el Salmo 37:28. Sobre la tierra. Ahora dice Proverbios 16:9 que nos provee también con el propósito de que ordenemos nuestros pasos. Mire, lea conmigo Proverbios 16:9. Dice: la mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Ahí está hablando de la provisión que Dios da. Fíjese que Dios nos provee para que nosotros ordenemos nuestros pasos, hermano. Qué bueno es Dios, ¿verdad?
Amén.
Sí, fíjese que Dios le da al hombre una mujer para que se case y viva en estabilidad. Dios le da un hombre a una mujer, o Dios le da una mujer a un hombre para que ordenen sus pasos, hermano. Dios no le da, no permite que usted se case al hombre. No le permite que se case para que siga teniendo más mujeres. Eso ya es degeneración. Ni le permite a la mujer que se case para que la mujer siga teniendo más hombres. Peor. No. Dios le permite que formen un hogar para que ordenen sus pasos. Dios le permite al hombre y a la mujer, les provee trabajo, alimento, para que ordenen sus pasos, hermano. No para que se deformen. Mire, la otra vez estaba viendo una entrevista de un gordote. Ese sí es gordotote, hermano. Solo acostado vive. Lo tienen que levantar con unas fajas así, con una grúa, cuando se quiere, cuando lo van a bañar, cuando lo van a sacar. Y entonces le dijeron: mire, ¿usted de dónde es? Pues soy de tal lado. Dijo: no le digo de dónde porque se puede ofender. Y entonces enseñó unas fotos cuando vino aquí a Estados Unidos, era flaco, flaco, hermano. Y entonces le dijeron, ¿y por qué? Pues paró así. ¿Qué le pasó? Oh, dijo, es que cuando yo vine de allá del rancho de la aldea del Jute, aquí dijo, yo abría el refrigerador y me tomaba un galón de leche completo, facilito. Hay tanta leche que se me hacía fácil tomarme los galones completos. Tenía sed, agarraba el galón, después me tomaba los hielos. Quería comer ice cream, ahí estaba el galón, de una vez el galón, que viendo tele. Quería comerme un huevo estrellado, de una vez dos cartones de 24. Frijoles, una latona. Allá en el rancho de la aldea del Jute, puras penas, el frijol que recogía ahí entre la milpa. En cambio, aquí hay tanto que empecé a comer y a comer, y miren cómo me puso, dijo. Hermano, Dios nos provee comida, pero no para que nos deformemos, hermano. Ahorita todos somos flaquitos, ahorita todos se hundieron el estómago así. Dios nos provee tantas cosas para que ordenemos nuestros pasos, no para que nos deformemos o nos desorganicemos. ¿Ya ve con qué propósito Dios nos provee? A ver, diga, Dios me provee a mí. Otra vez, Dios es mi proveedor. Sí, Jehová Nisi es, ¿verdad? A ver, diga, Jehová Nisi. Oh, perdón, Jehová Nisi es Jehová Bandera, Jehová Jireh. Jehová Nisi es, ¿verdad? Sí, dice usted, hermano. Jehová Jireh, a ver, diga, Jehová Jireh. Así como se oye, Jehová Jireh. Ya está hablando hebreo, a ver. Otra vez, Jehová Jireh. Es Jehová, es mi proveedor. Dios nos provee, pero con un propósito: para preservar nuestras vidas en la tierra y para que ordenemos nuestros pasos. Fíjese que Dios le da a usted trabajo y todo para que usted se ponga cuentas con Dios. No para que se aleje de la iglesia, hermano. Y diciendo, ese pastor solo dinero pide, solo dinero es, ya no vuelvo a ir. Hermano, no, es Dios el que le está proveyendo para que usted se ponga cuentas con Él. ¿Comprende? Y toda provisión de Dios, fíjese, hermano, entonces, debe ser usada con la guianza de Dios. Por eso es que Dios nos provee para que ordenemos nuestros pasos con un propósito. Pero tiene que ser usada con la guianza de Dios. Por ejemplo, dice Hebreos 10:5. Mire ahí. Dice, por lo cual al entrar en el mundo, Él en el mundo, está hablando del Señor Jesucristo. Dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, he aquí yo he venido. En el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Mire, Dios, el Padre, le dio un cuerpo al Hijo unigénito para que viniera a la tierra. Mire, el Señor Jesús hubiera podido agarrar ese cuerpo, irse a las playas, ¿verdad?, en Cesarea, a solearse, a echarse copertón, hermano. Bronceador, pues. Copertón es la marca, valga la propaganda. Hubiera podido agarrar ese cuerpo, irse al nightclub El Pajarito, en Galilea, a bailar con la samaritana. Hubiera podido agarrar ese cuerpo y hubiera podido hacer un montón de cosas, pero no, ¿sabe? Él estaba consciente que el Padre le había dado ese cuerpo, pero era para venir a presentar un sacrificio en la tierra. Por eso dice ahí que dijo, Padre, sacrificios y holocaustos no te agradaron, pero yo dije, dame un cuerpo. Y yo he venido para hacer, oh Dios, tu voluntad, porque venía a presentar el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, hermano. Mire, Dios le proveyó un cuerpo, ya ve. Y lo usó cuando llegó el momento de entregarlo. En un sacrificio que usted y yo nunca hubiéramos podido presentar, hermano. Nunca. Por eso fue que el Señor estaba consciente. Sin duda el Señor miraba a los discípulos, y en los discípulos nos miraba a todos nosotros, hermano. Sin duda nos miraba en ellos a todos. Y el Señor decía: si yo echo a perder este cuerpo, me paso en todos estos, los arruino, los condeno al infierno de una vez. Y él cuidaba su cuerpo, por eso no dejaba que nadie lo tocara. Por eso cuando aquella mujer del flujo de sangre lo tocó, ¿se acuerda de esa mujer, verdad? 12 años de esa enfermedad, cuando ella lo tocó, él dijo: ¿quién me tocó? Y los discípulos dijeron: Señor, si todo el mundo está empujando aquí, aventado, y tú preguntas, ¿quién te tocó? Porque él estaba consciente que traía un cuerpo. Y que eso que el Padre le había provisto, le había dado, era para usarlo en el Evangelio. Mire qué cosa tremenda, hermano. Toda provisión de Dios debe ser usada en el Evangelio de acuerdo a la guianza de Dios. Por supuesto, el Señor Jesucristo no entregó su cuerpo antes de tiempo, ni después de tiempo. Lo entregó cuando llegó el momento de ser crucificado. Y subió a la cruz del Calvario y entregó su cuerpo ahí. Por eso cuando tomamos Santa Cena, agarramos el pan y Él dijo: cuando coman este pan, acuérdense que yo entregué mi cuerpo por ustedes. Hermano, lo que nosotros tanto cuidamos aquí en la tierra, si estamos gordos, enflaquecemos. Los flacos engordan un poquito. Andan huyendo de la anorexia y de la, ¿cómo se llama el otro? Bolivia. Bolivia. O Perú. Bolivia. Bulimia. Bueno, como sea, pues. Lo flaco y lo gordo, los dos extremos. Nosotros no entregamos el cuerpo nada más. Pero el Señor entregó su cuerpo por nosotros, hermano. ¡Ah, gloria a Dios! Lo que tanto apreciamos nosotros en la tierra, Él lo entregó. Dice Éxodo capítulo 3, verso 21, que cuando Israel iba saliendo de Egipto, dice que salieron cargados de riquezas. Éxodo 3, 21 dice: y daré a este pueblo gracia ante los ojos de los egipcios, le dijo el Señor a Moisés. Y sucederá que cuando os vayáis, no os iréis con las manos vacías, sino que cada mujer pedirá a su vecina y a la que vive en su casa objetos de plata, oro de oro y vestidos. Y los pondréis sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas, y así despojaréis a los egipcios. Mire, antes de salir de Egipto, Dios los llenó de riquezas. Salieron cargados de oro, plata, perlas preciosas, vestidos, ropa, llevaban de todo, hermano. Los egipcios decían: pobrecitos, démosles todo, de todas maneras, ahí lo vamos a ir a recoger ahorita al desierto, porque iban a caer muertos estos mudos, tontos. Van para el desierto, no van a aguantar el sol, no van a aguantar a caminar, démosle todo, ahorita lo vamos a ir a recoger ahí. Y dice que salieron cargados con... salieron millonarios de ahí. Por eso dice Éxodo 20 verso 22, que eran tantas las riquezas que llevaban, mire conmigo ahí, que Dios les prohibió que se los dieran a otros dioses. Dice Éxodo 20, 22, entonces el Señor dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que os he hablado desde el cielo, no haréis junto a mí dioses de plata ni dioses de oro, no os los haréis. Porque Dios vio que llevaban tanto oro y tanta plata que Dios dijo: estos se van a empezar a hacer ídolos de todas formas y tamaños, y los van a empezar a adorar. Van tan ricos que van a empezar a tirar el dinero por todos lados. Pero ¿sabe por qué Dios les dio esas riquezas? Le pregunto, ¿sabe por qué Dios les dio esas riquezas? Porque más adelante le iban a servir a Dios, hermano. Mire, dice ahí Éxodo 25, verso 1. Y habló el Señor a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel, cuando ya estaban en el desierto, en el monte Sinaí, le dijo: dile a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí. De todo aquel cuyo corazón le mueva hacerlo, tomaréis mi ofrenda. Y esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata y bronce. Mire, todo lo que sacaron de Egipto. Llegó el momento cuando Dios les dijo: bueno, ¿se acuerdan de todo el oro y todo lo que les dieron allá? Bueno, empiecen a traer, pues. Va a servir para hacer el tabernáculo en el desierto. Y todos dijeron: oh, con qué razón, los aretes tan bonitos que me dieron. Empezaron a quitarse todo. La pulsera aquella de mi vecina, la Chonita, me la regaló. Y era de 18 quilates. De 24 quilates. Empezaron a entregar todo. Entonces entendieron por qué Dios les había dicho que pidieran oro, plata. Porque en el desierto Dios lo iba a necesitar, hermano. Y cuando pidió una ofrenda, el pueblo tenía para dar. Porque Dios se los había dado antes. ¿Ya ve que Dios es bueno? ¡Ah, gloria a Dios! Diga: Dios es bueno. ¡Gloria a Dios! ¡Dios es bueno! ¡Dios es bueno! Por eso tenían prohibido entregar el oro, las riquezas, a cualquiera, porque Dios se las había dado con el propósito de que las entregaran para el evangelio. Lo mismo pasa con nosotros, hermano. Así como el Señor no entregó su cuerpo a cualquier cosa ni en cualquier lado, sino que llegó el momento y la hora y el tiempo exacto cuando tenía que entregarlo en sacrificio, y lo cuidó hasta ese momento. Así también Israel no entregaron el oro y las joyas y todo a cualquiera, sino que cuando llegó el momento de la ofrenda tenía para dar. Así, de la misma manera, Dios hoy nos provee a nosotros, hermano, para que cuando llegue el momento de dar tengamos para dar, y no vengamos a decirle: Dios, es que soy pobre. Dios va a decir: te desconozco, yo no tengo hijos pobres. Los únicos hijos pobres que tengo, dice Dios, son los pródigos, que se han ido al mundial a gastarse toda mi fortuna. Pero aquí adentro no hay ningún pródigo, ¿verdad? No, porque a todos Dios nos ha dado, hermano. Entonces, para entender, tenemos que entender a Dios, entonces, en el hecho de que todo lo que tengamos en la tierra va a ser usado para el bien del evangelio. Todo. Nuestra vida misma, nuestra inteligencia, todo lo que usted ha alcanzado, lo alcanzó porque Dios se lo dio. Si no, no lo hubiera alcanzado jamás. Familia, hijos, esposa, esposo, trabajo, dinero, riquezas, propiedades, todo. Tenemos que entender a Dios en eso. Amén. Ah, pero ya ve. Pero yo sé que cuesta entender a Dios en esto. Sí cuesta entender a Dios, hermano. Porque es difícil darle a Dios de lo que tenemos. Es duro, es difícil. Por eso fue que cuando aquel joven rico se le acercó al Señor y le dijo: Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y entonces el Señor le dijo: muy bien, guarda los 10 mandamientos: no matarás, no robarás, no mentirás. Le dijo, Señor, desde mi niñez los he guardado. Dijo el Señor, es cierto, este no me está mintiendo. Si hubieras mentido, el Señor le ha dicho mentiroso. El Señor dijo, bueno, sí, es cierto. Bueno, le dijo, una cosa te falta para ser perfecto. ¿Qué es, Señor? Todo lo que has alcanzado en la tierra, véndelo y dáselo a los pobres. ¿Sabe? Ya dice ahí que ya no se oyó nada de ese joven rico. Ya no chispó palabra. Dice que solo dio la vuelta y salió agachado triste, porque tenía much money, a lot of money, un montón de dinero. Y lo que el Señor le dijo no le gustó, porque dijo, este pastor se quiere aprovechar de mí. Qué casualidad que dinero me pidió. Es que lo que tenemos en la tierra, Dios lo quiere usar, hermano. Amén. ¿Se acuerda del pollino hijo de asna que el Señor se montó para entrar a Jerusalén? Era el único burrito cero millas que tenía ese hombre ahí. Yo me imagino cuando se lo fueron a pedir, haber dicho, pero si es cero millas, ni yo lo he estrenado. Y dice que el Señor le dijo a los discípulos, vayan y van a encontrar ahí un burrito amarrado, y si les preguntan, díganle, el Señor lo necesita. Dice que lo fueron a traer y sin duda se lo dio el dueño. ¡Oye, ladrones, hombre! No, el Señor lo necesita. Pero si es cero mías. El Señor. Ok, dijo, llévenselo. El Señor se montó un burrito cero mías. Último modelo. A ver, dígale, lo que usted tiene, dígale que tiene a su lado. Lo que usted tiene, hermano, despierte, dígale, despierte. Lo que usted, ahorita voy a ir a dormir a su casa, no tenga, mañana sábado duerme todo el día. A ver, dígale, lo que usted tiene, hermano, Dios lo necesita. No diga que no tiene nada. Por lo menos tiene manos, ¿verdad? A ver, levante sus manos y hágalas así. Tiene manos, ¿verdad? Baje sus manos. Dios las necesita. Señor, pero solo tengo tres dedos. Y los otros dos, ya ni que fuera marciano para tener una mano de tres dedos, no me sirven. No importa, Dios lo necesita. Va a llegar el momento en que el Señor le va a decir, hey, necesito una mano aquí, a ver. Pero solo tengo dos dedos. No importa, con los dos agarra así. Va a llegar el momento, hermano. Lo que quiero decirles es eso, que va a llegar el momento. Entonces, para entender a Dios en esto, tenemos que saber que todo lo que Dios nos ha dado, tenemos que saber usarlo para el bien del Evangelio. Porque no es asunto, hermano, de que si Dios se lo dio, usted se lo entregue a Dios como sea, cuando sea. No, 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 no. Espérese, va a llegar el momento. Tenemos que saber usarlo. Mire esto conmigo. Dice Hechos capítulo 21, verso 20. Estudie conmigo ahí, pues. A ver, anime al que está a su lado. Dígale, ánimo, hermano. En lo que me tomo un trago del agua. ¿Ya lo animó? Dice entonces Hechos capítulo, ¿qué le dije? 21, verso 20. Y ellos cuando lo oyeron, dice que glorificaban a Dios y le dijeron, hermano, ya ves cuántos miles hay entre los judíos que han creído. Fíjese que el apóstol Pablo regresó a Jerusalén y entonces se reunieron los apóstoles del Cordero ahí. Y entonces el apóstol Pablo dice que les empezó a contar todas las maravillas que Dios había hecho cuando él predicaba el Evangelio. Y entonces le dijeron, mira, hermano, ya ves cuántos miles hay entre los judíos que han creído, y todos son celosos de la ley. Y se les ha contado, verso 21, acerca de ti, que enseñas a todos los judíos entre los gentiles que se aparten de Moisés. It's right, era cierto. El apóstol Pablo estaba predicando el Evangelio de la gracia, ¿se acuerda? Y les decía, no, la ley de Moisés, esa es otra religión aparte. Ahora el Señor Jesús trajo la gracia, Y en esa gracia tenemos que vivir por las obras que Él hizo. Ah, entonces dice que entonces le dijeron los apóstoles: mira hermano, aquí hay muchos judíos que han creído, le dijeron a Pablo, y les han contado de ti, que predicas el evangelio y que les enseñas a los judíos que se convierten al evangelio, que se aparten de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las tradiciones. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Porque sin duda la multitud se reunirá, pues oirán que has venido. Mire, aquellos estaban emproblemados porque el apóstol Pablo llegó. Y entonces el apóstol Pablo, acuérdense que el apóstol Pablo fue criado, usted puede leer ahí en su casa, él dice ahí que fue criado en la religión judía, era fariseo de fariseos, celoso de la ley, había sido criado a los pies del mejor maestro de ese tiempo, era un fariseo. Y cuando llega ahora predicando el evangelio, diciéndole a todos que ya no se circunciden, que ahora se tienen que bautizar en agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que la circuncisión ahora es nuestro bautismo en agua. Mire todo lo que andaba enseñando el apóstol Pablo. Y ahora llega a Jerusalén y le dicen los apóstoles: mira Pablo, ¿qué hacemos contigo? Porque allá afuera hay un montón de judíos que han aceptado a Cristo, pero siguen guardando la ley de Moisés, siguen en su religión antigua. De seguro que ya oyeron que viniste y te van a querer hablar. ¿Qué hacemos? Mire, el apóstol Pablo, en ese momento, fíjese hermano, encontró la oportunidad para hablarle a los judíos. Fíjese que dice, le dijeron los apóstoles: mira Pablo, ahí hay dos hombres que tienen votos con la ley de Moisés. ¿Por qué no te rapas con ellos? Porque antes hacían un voto, se quitaban el pelo completamente. Y vas al templo, presentas la ofrenda, y entonces todos van a ver que tú todavía eres judío, que sigues en la religión judía. Mire, el apóstol Pablo, pareciera como que el apóstol Pablo hubiera cometido un error. Porque es como que si usted fue católico antes y llega con su familia y lo paran ahí, le dicen: mira, fíjate que te hiciste evangélico, toda la familia está bien enojada, ¿sabes qué? ¿Por qué no entras y le besas la mano al San Simón que está ahí? Y para que todos miren pues que no estás peleando con la religión, sino que todos somos salvos, todos vamos al cielo, gloria a Dios, aleluya, amén. ¿Comprende? ¿Qué diría usted? ¿Le beso la mano al San Simón? ¿Le agarro la escoba a San Martín o no? El apóstol Pablo, le dijeron: mira, ahí hay dos hombres, ¿por qué no te rapas con ellos y vas al templo? El apóstol Pablo, lo que Dios le había dado antes, el hecho de tener una religión, él lo utilizó para poder enfrentarse a todos los judíos, porque dice que era una fiesta y estaban todos ahí en el templo, hermano. El apóstol Pablo había dicho: ¿cuándo le hablo a uno por uno de estos? Mejor voy a ir y voy a matar 100 pájaros de un tiro. Entonces le dijo a aquellos: muy bien, pues se rapó, agarró la ofrenda y se fue para el templo. Y entonces entró al templo y dijo el apóstol Pablo: sin duda, aquí Dios me va a dar una oportunidad para hablarle a todos estos. Ya me la va a dar. Entonces dice Hechos 21:30 que los judíos lo vieron y lo reconocieron, hermano. Porque acuérdense que antes el apóstol Pablo arrastraba a los creyentes. Y se había alejado unos tantos años, pero todavía lo reconocieron. Dice Hechos 21:30 que se alborotó toda la ciudad y llegó el pueblo corriendo de todas partes y se apoderaron de Pablo. Lo arrastraron fuera del templo y al instante cerraron las puertas. Dice que los judíos lo reconocieron y dijeron: miren, ese es el que ahora se volvió evangélico. Y dice que la religión judía ya no vale nada y que Moisés le hace los mandados. Usted sabe cómo son los religiosos, pues son celosos de su religión, hermano. Por eso cuando usted les hable a ellos del evangelio, tenga cuidado. No los insulte porque lo pueden golpear. Dice que lo reconocieron y Pablo dijo: no, si miren, estoy pelón, vengo aquí a presentar. ¿Qué a presentar? Y lo agarraron y lo arrastraron y lo querían matar, hermano, porque dice que cerraron la puerta donde lo metieron. Y dice 21:33 que gracias a Dios que llegó el comandante de la zona militar. Dice que entonces el comandante llegó y lo prendió. Le dijo a los judíos: dejen a este hombre, ¿por qué le están pegando? Lo agarró y ordenó que lo amarraran con dos cadenas y preguntaba quién era y qué había hecho. A tiempo llegó el comandante de la Policía Nacional y agarró al apóstol Pablo. El apóstol Pablo le ha dicho: ay, gracias a Dios, por poco y me muero. Y ya estaba más allá que aquí. Mire, el apóstol Pablo encontró una oportunidad, porque usted puede leer ahí en su casa, después es largo todo este capítulo ahí, que él les testifica y les dice: miren hermanos, yo soy hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, fui criado a los pies, y les da todo el testimonio. Acuérdense que yo arrastraba a los creyentes, acuérdense cómo murió Esteban y yo daba mi consentimiento, pero ahora Dios me ha salvado, Jesucristo es mi salvador y ahora yo predico en el nombre de Él. ¡Ah, gloria a Dios! Y fíjese, se había reunido, dice ahí, todo el pueblo. Dice que todo el pueblo salió corriendo y se reunieron. Mire, a todos les habló al mismo tiempo. ¿Valió la pena el arrastrado o no? ¿Valió la pena? Pero mire, el apóstol Pablo entonces encontró la oportunidad de utilizar lo que antes había sido. No que haya estado jugando con dos religiones, no que los apóstoles del Cordero lo hayan engañado. No, sencillamente él encontró una oportunidad y dijo: muy bien, yo fui judío, pues de la religión judía. Yo era fariseo, arrastraba a los creyentes. Entonces ahorita si con ese pretexto llego al templo, ahí se van a juntar todos y a todos de un solo ranazo les voy a dar. Lo que no esperaba él es que lo fueran a arrastrar, pero lo arrastraron, hermano. Lo golpearon. Entonces todo lo que Dios nos ha dado, aún las religiones antiguas que tuvimos, hermano, va a llegar un momento en que Dios las va a usar para el bien del evangelio. Ahí va a ver, va a llegar un momento. A ver, dígale que tiene a su lado, prepárese, hermano. ¿Quiere usted yoga? ¿Musulmán? ¿Quiere usted? Dios lo va a usar. Dios lo va a usar para que usted pueda penetrar a esos lugares. Tal vez a mí no me dejan entrar. Si usted fue yoga, si fue karateca, si fue karateca, tal vez a mí no me dejan entrar, hermano. Pero usted solo se pone la cinta negra aquí y le dicen: cinta negra, primer dan, come in please, y va a entrar usted. Y entonces ahí adentro le suelta el bombazo, hermano. Ahí adentro les habla del evangelio a todos, después se sale corriendo. ¿Comprende? Pero va a llegar el momento cuando Dios va a decir: oh, tú fuiste brujo. Allá están los brujos y va a penetrar usted donde están los brujos y va a llegar hasta donde está el brujo mayor, el de la central allá, y le va a decir: arrepentite, si no te vas a ir al infierno. Pero tal vez a mí no me dejan entrar ahí. Pero Dios puede usar lo que nos dio, ¿comprende? Lo que tuvimos. Mire, eso fue lo que el apóstol Pablo hizo: aprovechar lo que Dios le había dado anteriormente para penetrar y que le juntaran a todo el pueblo free. Gratis le salió. No tuvo que pagar programa de televisión ni programa de radio, no tuvo que mandar a hacer volantes ni flyers. La gente se la juntaron de gratis y cuando vio que todos estaban juntados les dio el mensaje. ¿Aprovechó lo que Dios le había dado, sí o no? Amén, lo aprovechó. Entonces ahora todo lo que el Señor Jesucristo nos ha dado Nos lo dio entonces con un propósito, hermano. ¿No cree usted que si usted fue antes lo que haya sido, Dios no tenía control de eso? Claro que tenía control. ¿No crea que todo lo que usted padeció anteriormente, Dios no tenía control? Claro que tenía control. Tal vez usted es uno de los que dice: no, vieran a mí el diablo cómo me zarandeó allá afuera antes de venir a Cristo. Me zarandeó, conmigo trapeó, conmigo limpió, conmigo sacudió. Dios tiene un propósito con eso. Dijo el Señor Jesús: nadie viene a mí si mi Padre no lo trae. Pero el original dice: si mi Padre no lo arrastra primero. Entonces toda la arrastrada que le dieron, ahí estaba Dios diciendo: dale más duro, hermano, dale duro, hasta que quede blanquito, blanquito. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! A ver, diga: ¡gloria a Dios! Dios lo permitió todo. ¿Por qué tiene un propósito con usted en todo eso, hermano? Dice Hechos 21:37, por ejemplo, mire lo que le había dado el apóstol Pablo, 21:37. Dice ahí que cuando Pablo se vio en esos apuros, que lo agarraron y lo querían maltratar, dice 21:37, que cuando estaban para meter a Pablo en el cuartel, dijo al comandante: ¿puedo decirte algo? Y él le dijo: ¿sabes griego? Porque le habló en griego. El comandante le dijo: ¿do you speak Greek? ¿O Greek? No sé cómo se dice griego, hermano. Mire, el apóstol Pablo sabía griego. Y cuando el comandante le preguntó, le dijo: sure, I speak English very good, very, very well. O very good. Yo hablo griego muy bien. Oh, le digo, bueno, entonces si sabes griego, habla. Mire, el apóstol Pablo sabía griego y pudo hablar con el comandante. Si no hubiera sabido griego, hermano, hubiera dicho el comandante: este mudo ni inglés sabe. ¡Pa! Garrotazo. ¡No me pegue! ¡Habla inglés! ¡Pa! Otro garrotazo. Pero sabía griego, el idioma del que hablaba el comandante, hermano. ¿Por qué será que Dios le ha permitido a usted aprender inglés? ¿Nunca se ha puesto a pensar: Dios, por qué? ¿Por qué sabré yo inglés? Tantos idiomas que sé. ¿Por qué será? ¿No será que algún día yo voy a necesitar a alguien que me traduzca aquí cuando esté predicando? ¿No se ha puesto a pensar en eso? Ah, pero usted anda papaloteando, hermano. ¿Usted cree que aprendió a hablar inglés y sabe hablar español? Ya hasta el español se le está olvidando. Porque usted es muy bueno y ya está aprendiendo alemán y francés. ¿Por qué será que Dios le está permitiendo aprender eso? ¿No será que algún día vamos a sacar una revista en francés? ¿O no será que algún día van a venir unos French fries? Unos franceses fritos aquí. Y que vamos a necesitar que alguien traduzca. Y usted va a decir: yo sé. Oh, por eso Dios le permitió. Ah, gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Pero nosotros vivimos papaloteando, hermano. Ahí están nuestros muchachos en la escuela, aprenden a usar computadora. Ay, en inglés y en español, y manejan la computer, hasta páginas de internet saben hacer, hermano. Y yo aquí pasando penas para hacer una página de internet de la iglesia, hermano. Yo le decía: Señor, ¿a quién vas a traer? Ayúdame, Señor, quiero hacer una página de internet. Yo me fui a una tienda, fíjese, y miré ahí: haga sus páginas de internet, que no sé, en inglés. Yo dije: compré el programa, hermano, y me lo traje. Me senté en el escritorio y lo abrí. Cuando empecé a ver todo el rollo, ¿qué era esto, hermano? Le dije: Señor, yo me voy a hundir en esto, me voy a pasar meses. Y yo no estoy para hacer eso, yo estoy para predicar el evangelio. Ya ni la Biblia voy a estudiar por estar viendo esto. Yo entendí que era un gran rollo. Tal vez para algunos es fácil, pero para mí lo vi muy difícil, hermano. Y nuestros muchachos con los ojos cerrados hacen, hasta con la mano así hacen, así, y hacen las páginas. Y ahí están en MySpace metiendo sus cochinadas y toda la cuestión. Y yo no tengo a alguien aquí que me ayude a meter la información al internet, hermano. Es que estamos papaloteando. estamos creyendo que lo que tenemos y alcanzamos es porque somos buenos, porque lo merecemos, porque somos inteligentes. Y no nos hemos puesto a pensar que arriba de nosotros hay uno mayor y superior, que es el que permite que alcancemos todas las cosas. Otra vez que vino un hermano a predicar aquí, le digo, hermano, me dijo, mira, ¿y por qué no arreglas tu página de internet así, así? Yo le dije, hermano, pues que qué problema tengo con eso, no hay quien me ayude aquí, un hermano me ayuda, muy amablemente. Uy, me dijo, yo en mi iglesia tengo 100 de esos. Dichoso, le dije, hermano, aquí estoy en puro desierto. No hay quien se levante y me diga, pastor, la computer yo la sé usar. Mire, mire, para proyectar esta cuestión, viera qué problema. No hay quien vaya a la computadora allá y diga los cantos. ¿Desde cuándo estamos con eso ahí? Hubo un tiempo que nadie lo manejaba, yo lo iba a manejar y a la hora de predicar le dejaba apagar y me venía a predicar, hermano. Ah, pero nuestros muchachos saben computer. Ah. Por eso el evangelio sufre y pasa penas, porque nosotros no hemos considerado que lo que tenemos es para usarlo en el evangelio, hermano. Por eso el evangelio se abre un hoyo en el techo y no hay quien lo repare, y ahí están todos los techeros. No, todos los que saben hacen techos aquí en la iglesia me ayudan, gracias a Dios, pero estoy poniendo un ejemplo. Se abre un hoyo en la pared y no hay quien lo remiende, hermano. Y ahí están todos los que construyen y solo los miran y hacen, ah, qué hoyo, ya va más grande, ¿verdad? Y el evangelio pasa apenas, ¿comprende? Porque nosotros no hemos considerado que lo que Dios nos ha dado es para ponerlo a la orden del evangelio, hermano. Mire, el día que nosotros digamos, mire, hermano, Dios me ha permitido tener esto y esto y lo quiero poner a los pies del Señor Jesucristo para la obra del evangelio, para que el evangelio camine y avance. Mire, el apóstol Pablo estaba ahí y se acordó que sabía griego. El apóstol Pablo dijo, ¿con qué razón aprendí griego? Si era para hablarle a este comandante. Pudo hablar con el comandante, dice 22, 1 y 2, mire conmigo, Hechos 22. Y hermanos y padres, fíjese que le empezó a hablar a todos los judíos que estaban ahí. Escuchad mi defensa que ahora presento ante vosotros. Dice que cuando oyeron que se dirigía a ellos en el idioma hebreo, observaron aún más silencio. No solo sabía griego, sabía también hebreo. Y llegó el momento de hablar del evangelio en hebreo. El apóstol Pablo empezó a hablar en hebreo y todos los israelitas dijeron, este sabe hablar hebreo también, no es cualquier cucaracha. Y si es cucaracha, sabe hablar muchos idiomas. Pero ¿por qué será que usted sabe hablar idiomas? No sé nada de nadie, hermano, nadie se sienta mal. Si usted quiere seguir dormido, siga dormido. Pero si el Espíritu de Dios le habla hoy en la noche, usted dice, sí, ¿por qué será que yo sé hablar bien inglés? ¿No será que el pastor necesita un traductor aquí? Mire las penas que hemos pasado con los traductores, hermano. Una vez me empezaron a devolver todos los aparatitos de traducir. Dije, ¿y por qué ya no los quieren? No, dice, pero si allá hay uno que solo habla inglés, dice que no quiere. ¿Y por qué le digo? ¿Y por qué no? Dice que no entiende nada de lo que hablan allá. Dijo, ¿quién está traduciendo? ¿Qué si era un hermano que medio hablaba inglés, hermano? Y unas palabras las decía en español, otras en inglés, medio chajateado decía todo, y el pobre que estaba oyendo no entendía. Thank you, thank you. Very good, very good. Dice que el que traducía de repente se quedaba callado y el que estaba oyendo. (Risa) Ah, pero los que saben inglés, ahí están bien sentadotes, hasta se duermen, hermano. En inglés se duermen. Que les aprovechen. Pero algún día despertarán. Yo espero que despierten en medio de la gran tribulación. Porque entonces yo me voy a reír a carcajadas de ellos, hermano. Es decir, ja, 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 qué bueno, ¿verdad? Porque dice un dicho que el que ríe de último ríe mejor. Pero ¿cuántos tiempo de traducción necesitamos y no hay quien traduzca? Yo digo a los hermanos, busquen ahí entre los hermanos. No es que nadie quiere, hermano. Dios. ¿Por qué seremos así, Señor, si tú nos has dado las cosas? No las hemos adquirido porque nosotros somos buenos. Tú nos las has dado. Tú nos has facilitado aprender esto, aprender lo otro. Tú nos has facilitado adquirir esto, adquirir lo otro. ¿Por qué no ponerlo al servicio del Evangelio, hermano? ¿No cree usted? Le pregunto, ¿no cree usted? Mire, Pablo sabía griego, sabía hebreo. El apóstol Pablo dijo, ahora entiendo por qué Dios me permitió aprender griego. ¿Por qué me permitió aprender hebreo? Dice Hechos 22, 25. Mire, Hechos, busque el libro de los Hechos ahí, capítulo 22. Ya no esté triste, vea al que está a su lado, no se ponga triste, hermano. No le están hablando a usted, diga, no le están hablando a usted. Hoy el mensaje es para los que no vinieron. Dice Hechos 22, 25. Que cuando les tiraron con correas, mire, comenzó la tortura. Pablo dijo al centurión que estaba ahí, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haberle hecho juicio? Y al oír esto, el centurión fue al comandante y le avisó diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este es hombre romano. Y vino el comandante a Pablo y le dijo, dime, ¿eres romano? Y él le dijo, sí. Y el comandante respondió, yo adquirí esta ciudadanía por una gran cantidad de dinero. Mire qué mordidota dio este hermano. Y Pablo le dijo, pero yo soy ciudadano de nacimiento. No era naturalizado, era natural. Dice que entonces los que iban a someterlo a azotes al instante lo soltaron, hermano. Y también el comandante tuvo temor cuando supo que Pablo era romano y porque lo había atado con cadenas. Shh, mire, cuando el comandante dijo, este me ganó, yo di mordida para ser mi ciudadano romano, pero este nació romanito. Mire, mire, el apóstol Pablo era ciudadano romano. Se acordó que Dios le había permitido nacer bajo el imperio romano y bajo un territorio romano, y echó mano de eso, y por eso evitó que lo golpearan. ¿Qué le parece? Es como que la mira lo agarrara a usted ahorita y le dijera, bueno, su mica, no tengo mica. ¿Cuándo se hizo ciudadano? No, yo nací aquí. Lo van a soltar, van a decir, ¿y dónde nació? En Glendale, en el Community Hospital de Glendale. Uy, van a decir, perdón, perdón, nosotros pensamos que usted era uno de los que había aquí pasado el examen de ciudadanía, que medio lo pasó, medio lo ganó. No, yo nací aquí. Ja, lo van a, inmediatamente lo van a soltar, hermano. Le van a decir, por favor, ¿dónde quiere que lo llevemos? A ver, policía, traiga la patrulla, que llévese al mister, por favor, a su casa. ¿Comprende lo que le pasó a Pablo? Pero mire, todo lo que Dios le había dado, lo estaba utilizando para el bien del Evangelio, para seguir predicando. Y finalmente dice Hechos 22, 30, y con esto voy a terminar, para que usted no se enoje. Dice 22, 30, que al día siguiente, queriendo saber con certeza la causa por la cual los judíos lo acusaban, dice que lo soltó el comandante y ordenó a los principales sacerdotes y a todo el concilio que se reunieran, y llevando a Pablo lo puso ante ellos. Mire, por lo que Dios le había dado al apóstol Pablo, el apóstol Pablo pudo obtener un mejor trato para él. Amén. Usted puede leer toda la historia en su casa y se va a dar cuenta que el apóstol Pablo se puso en medio de todos ellos y les volvió a testificar, hermano. Pero mire, un creyente usando lo que Dios le había dado para el bien del evangelio. Si nosotros usáramos lo que Dios nos ha dado para el bien del evangelio, hermano, tendríamos una iglesia poderosísima. Tendríamos mensajes en inglés, alemán, francés, italiano. Tendríamos mensajes, hermano, ¿cuántas cosas no haríamos? Yo me metí a páginas de internet de otras iglesias, dice ahí en inglés, en francés, en alemán. Y uno se mete ahí y está ahí en alemán. Dice uno, qué bonito. Todo el mundo lee y se entera. Nosotros a puras penas en Spanish, medio Spanish, hermano. Pero algún día despertarán. Algún día usted se va a dar cuenta que lo que Dios le ha dado es para usarlo en el evangelio, hermano. Es para ponerlo al servicio del evangelio. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Una vez vino una hermana conmigo y me dijo, pastor, quiero trabajar en la iglesia. Muy bien, le dije. Muy bien, yo supe que usted es maestra de niños. Sí, me dijo. Pero no me voy a poner con los niños, no me voy a poner con los niños. Yo la vi tan atribulada, le dije, no tenga pena, no, cálmese. Yo solo estoy preguntando. Es que con ellos paso todos los días, yo no quiero ver, Wow, dije yo. Y no por ser perro, sino de susto. ¡Wow! ¡Qué susto! Yo pensé que una maestra especializada en dar clases, dije, vamos a hacer un programa para niños aquí tremendo. Y no quería. Como aquella hermana que se casó con un hermano de la iglesia y cuando el Señor lo llamó al ministerio, la mujer se le opuso. La mujer le dijo, no, yo no quiero ser esposa de un pastor. Entonces, ¿por qué está en la iglesia? Prefiero que seas cualquier cosa, le dijo, menos pastor. Yo no quiero ser esposa de pastor. Entonces, ¿por qué está en la iglesia? ¿Por qué cree que Dios la está preparando y le está enseñando la Biblia? Porque de repente va a ser esposa de un pastor. Y a la hora de la hora se echa para atrás, hermano, y se opone al evangelio. No, hermano, si todo lo que Dios nos ha dado, mi estimado hermano, es para la obra del evangelio. Amén. Todo, desde el ser, por eso le empecé hablando desde el cuerpo que Dios nos dio, hasta cualquier cosa que usted adquiera en la tierra, aprenda, y todo lo que adquiera, Dios se lo va a dar para ponerlo a la obra del evangelio. Amén. Muy bien, cierre sus ojos. Gloria a Dios. Solo tenemos que decirle, Dios, espero nada más el momento que me digas cuándo y cómo usarlo. Esa es la guianza del Espíritu de Dios. Señor, solo espero que me digas cuándo y cómo. Y como dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí, yo iré. Envíame a mí, yo iré. Solo espero que me digas cuándo y cómo. Yo iré. Y de seguro que va a llegar el momento cuando el Señor le diga, muy bien, ¿te acuerdas aquello que aprendiste? ¿Te acuerdas de aquello que adquiriste? Hoy es el momento de ponerlo en el evangelio. Oh, glorioso día, hermano, porque uno se da cuenta que Dios tenía los ojos puestos en uno siempre. Por eso no pierda la visión. La visión es esa. Todo lo que usted está adquiriendo, todo lo que está aprendiendo, Dios lo va a usar en el evangelio. Si no ahorita, si no mañana, en el futuro, Dios lo va a usar en el evangelio. Solamente dígale, Dios, solo espero que me digas, y heme aquí. Quisiera usted decirle hoy, ¿por qué no se pone de pie?
ha sonado la trompeta en Sion y ha sonado la alarma en el Monte Santo. Y esta es la llamada final. Atiende hoy a la palabra de Dios. Sabemos que este mensaje fue para su edificación. Si desea más información, por favor llame al teléfono área 623-934-1259 o visítenos al 6023 North 71 Drive, Glendale, Arizona 85303, o visite nuestra página en el internet www.llamadafinalphoenix.com.
Y aunque libremos batallas, hambruna, carencia y